La Voz de América presenta.
Nueva mutación de coronavirus, ya en Estados Unidos. Médico libra lucha sin cuartel contra la pandemia. Estadounidenses en vía de recibir su cheque de ayuda financiera. Senado argentino aprueba proyecto de ley que legalice el aborto. Hola, ¿qué tal? Desde Washington les doy la bienvenida a la presente emisión de El Mundo al Día. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Estados Unidos confirmó el primer caso de la nueva mutación del coronavirus que fue hallada en principio en Reino Unido. Esta variante preocupa a los científicos, pues temen que no se trate de un caso aislado. Jacopo Luzzi nos tiene los detalles de esta información.
La variante del COVID-19 llamada B117 es más contagiosa, según los científicos. Este martes fue detectada en Estados Unidos, en el estado de Colorado, en un hombre de unos 20 años sin historial de viajes fuera del país.
El individuo no tiene contactos cercanos identificados hasta ahora, pero los funcionarios de salud pública están trabajando para identificar otros casos y contactos potenciales.
El CDC afirmó que pudieran encontrar más casos como este en los próximos días, dejando entender que esta variante ya podría estar circulando en Estados Unidos, lo que impondría una mayor demanda a los recursos sanitarios ya de por sí agotados. Mientras el número de contagios en Estados Unidos podría ser pronto de 20 millones, llegó la noticia de la muerte por COVID-19 del legislador republicano por Luisiana, Luke Letlow, de 41 años, recientemente elegido para un escaño en el Congreso.
La familia agradece las oraciones y el apoyo de los últimos días, pero pide privacidad durante este momento difícil e inesperado.
La vacunación sigue en marcha. La vicepresidenta electa Kamala Harris recibió públicamente la vacuna para sensibilizar a la opinión pública. Y el presidente electo Joe Biden prometió mover mar y tierra para vacunar rápidamente a más gente.
He presentado tres desafíos en nuestros primeros 100 días. Uno de ellos es asegurarse de que se hayan administrado 100 millones de inyecciones al final de los primeros 100 días.
Este miércoles, el Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de la Universidad de Oxford y la firma farmacéutica británico-sueca AstraZeneca. Un recurso más para enfrentar al virus que en 2020 cambió al mundo entero. Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Houston, Texas, un médico hispano se ha convertido en uno de los líderes en la lucha contra la pandemia. Tiene más de 30 años de experiencia y cataloga esta crisis como el periodo más duro de su carrera. Arnaldo Rojas habló con el doctor Joseph Barón y aquí les presentamos su historia.
Mi lucha contra el COVID ha sido una lucha que ha sido constante.
El doctor Joseph Barón lleva 286 días en una guerra sin cuartel contra el COVID-19 en un hospital de Houston, sin pausa ni días libres.
Una lucha que ha tenido muchas áreas de decepción.
En 10 meses ha firmado más actas de defunción que en sus más de 30 años de carrera. Su amplio currículo en salud parece haberlo preparado para este hito en la historia. Excepto para una cosa.
Ver que la gente no hace caso.
En el verano pasado, el doctor Barón pronosticó el primer repunte de contagios ante la celebración en Estados Unidos del Día de las Madres. Luego, el Día de Acción de Gracias. Y no se ha equivocado.
Y lo mismo va a pasar con Navidad y lo mismo va a pasar con Año Nuevo. Y va a ser el cuento de nunca acabar hasta que todos nos vacunemos.
Su trabajo ha captado la atención de la prensa internacional. De sus 12 a 15 horas de labor diaria, suele sacar tiempo para educar sobre el virus. En la unidad que dirige es referente de conocimiento y trabajo incansable, pero para sus pacientes es luz de vida y esperanza.
Me duele cuando pierdo un paciente. Me duele mucho el ver cómo esta pandemia ha matado más de 325 mil norteamericanos.
Por eso, elaborar protocolos de tratamiento le roba con frecuencia sus horas de sueño, pero pocas veces su buen humor y la confianza de que ganará la batalla. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Para muchos empresarios, las vacunas contra la COVID-19 no llegaron a tiempo para salvarlos de la quiebra. En Nueva York, varios restaurantes sucumbieron a la debacle económica, pero puede haber esperanza. Yasmín López nos cuenta cómo algunos dueños de negocios han sobrevivido.
Zero. Desde el comienzo de la pandemia, Wade Eggenberg, empresario de Nueva York, ha cerrado dos restaurantes.
Cuando comenzó, en marzo, teníamos 4 restaurantes abiertos y funcionando, y uno, que era bastante nuevo, abrió en el otoño. Y luego tuve un bar, que estuvo abierto durante 20 años. Ambos locales han cerrado.
Las últimas 2 décadas, Wade fue copropietario de un restaurante y bar en Brooklyn.
Fue una de esas cosas en las que, ya sabes, el propietario se merece su alquiler y yo no voy a pagar el alquiler durante el tiempo que estamos cerrados. Así que llegamos a un acuerdo. Él tomó las llaves y yo me alejé de un bar que estuvo abierto durante 20 años.
Él dice que la ayuda que ofreció el gobierno para que las pequeñas empresas como la suya mantuvieran su nómina y cubrieran los gastos generales aplicables los mantuvo a flote.
Usamos el dinero del PPP que recibimos del gobierno y después de que se extinguió, no pudimos hacer nada más. Perdíamos dinero todas las semanas.
Otro empresario, Oliver Conan, quien está en esta foto con el pañuelo rojo, no vio cómo iba a ingeniárselas para mantener abierto su bar y sitio de entretenimiento durante la pandemia. Entonces se adaptó, convirtiéndolo en una licorera, centrándose en pequeños productores y bodegas. A medida que se envían nuevas vacunas contra la COVID-19 a todo el país, los propietarios como Conan esperan que sus empresas puedan sobrevivir hasta que la pandemia llegue a su fin. Yasmín López, Voz de América.
Y desde hoy, los estadounidenses comenzaron a recibir los primeros pagos del subsidio adicional de $600 por la pandemia. Esto mientras que en el Congreso algunos senadores siguen presionando por un incremento en este monto. Con nosotros, vía Skype, está Belén Mora. Belén, ¿cómo afectan estas diferencias políticas los últimos días del actual Congreso?
Tiene un gran impacto, Natalie. Muestra de ello es el hecho de que hoy fracasó un nuevo intento por parte de los senadores demócratas de poder tratar en el Pleno este aumento del subsidio para los estadounidenses por $2,000. Esta decisión se dilataría hasta que ingrese el nuevo Congreso que juraría a partir de este domingo 3 de enero. Mientras tanto, los estadounidenses tendrán que conformarse con el pago del cheque de subsidio y veremos a continuación.
Millones de estadounidenses podrán celebrar la entrada del año nuevo con la llegada de los primeros cheques por $600 a partir de este miércoles, informó el Departamento del Tesoro.
Los cheques comenzarán a enviarse por correo este miércoles 30 de diciembre. Esta segunda ronda de pagos brindará un apoyo económico fundamental a quienes, sin tener la culpa, se han visto afectados negativamente por la pandemia del COVID-19.
Pero la disputa por un incremento de este subsidio a $2,000 continúa en el Senado, donde el líder de la mayoría, el senador republicano Mitch McConnell, bloqueó su tratamiento ante el Pleno.
Objection is heard.
Situación que provocó la reacción de varios demócratas. Uno de ellos, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, interpeló a sus colegas republicanos.
Una vasta mayoría del público, republicanos y demócratas, apoya firmemente los cheques por $2,000. Incluso el presidente Trump apoya los cheques por $2,000. Hoy resta una pregunta. ¿Los republicanos del Senado se unen al resto de Estados Unidos en apoyo a los cheques de $2,000?
Por su parte, el presidente Donald Trump utilizó su cuenta personal de Twitter para urgir a los senadores de su partido a aprobar el incremento y dar media sanción al proyecto aprobado en la Cámara de Representantes.
A menos que los republicanos tengan un deseo antes de morir, y también deben hacer lo correcto, aprobando el pago de $2,000 lo antes posible. $600 no es suficiente.
Hasta este sábado tienen los senadores para tratar este proyecto de ley. El domingo 3 de enero se tomará juramento a los nuevos miembros del Congreso estadounidense.
Mientras tanto, el presidente electo Joe Biden designó a 2 nuevas personas como miembros de su equipo de defensa, quienes acompañarán al secretario designado Lloyd Austin como miembros de su equipo de trabajo. Natalie.
Gracias, Belén, y seguiremos atentos a lo que acontezca. Y precisamente este Congreso cierra un año histórico, desde un juicio político hasta la aprobación del paquete de ayuda económica más ambicioso en la historia de este país. Gonzalo Abarca nos dice cómo los legisladores encararon este 2020, incluso votando remotamente debido a la pandemia.
Desde el inicio de 2020, el juicio político contra el presidente Donald Trump consumió la actividad del Congreso.
Donald Trump saldrá impune por abusar de su poder.
En el tercer juicio político en la historia de Estados Unidos, Trump fue finalmente absuelto de cargos. Se le acusaba de utilizar la ayuda estadounidense a Ucrania como herramienta para desacreditar a su rival político, Joe Biden.
El presidente de Estados Unidos no es culpable.
Pero el coronavirus rápidamente nubló el debate político. A finales de marzo, el aislamiento para evitar la propagación del virus había herido mortalmente la economía del país, haciendo que el Congreso aprobara el proyecto de ayuda más oneroso en la historia del país.
Las vidas corren peligro. No es el momento para juegos políticos.
La aprobación de la ley de estímulo económico de 3 billones de dólares fue un momento atípico de convergencia en 2020.
El Congreso fue una de las últimas instituciones en realizar ajustes.
En octubre, y pese a la férrea oposición demócrata, el Senado, de mayoría republicana, confirmó a la jueza Amy Coney Barrett como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia.
La mayoría republicana del Senado irrespetó la voluntad del pueblo y confirmó en un puesto vitalicio a un miembro de la Corte Suprema en medio de una elección presidencial.
Pero el Congreso de Estados Unidos cierra 2020 con mucha incertidumbre. En enero, las elecciones de 2 escaños decidirán el partido que controlará el Senado por los próximos 2 años. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
Oposición nicaragüense denuncia fraude electoral. Les contamos a la vuelta.
Con los niños en casa accediendo a internet a diario para cumplir con sus compromisos escolares, su protección debe convertirse en una prioridad. Por ello, en esta segunda parte, la profesora de la escuela digital Nico's Little School les trae algunos consejos para minimizar los riesgos. Cuando suscribas a tu hijo en algún programa en línea, está presente en al menos las 3 primeras clases.
Yo les recomiendo que estén con ellos, safety. No vas a dejar a tu chico solo con cualquier adulto que diga, sí, doy clases de esto y no sabes what's really going on, lo que está pasando.
Recuérdales que sus acciones en internet tienen consecuencias y que la información que publican en línea no se puede eliminar. También diles que limiten el tipo de información que comparten y pregúntales con quién se comunican en internet. Asegúrate de que estén vestidos apropiadamente, teniendo en mente lo mucho que se mueven y que algunos programas lo requerirán. También mantén la computadora en un área común donde puedas observar y monitorear su uso. Las herramientas en línea te permiten controlar el acceso de tus hijos a material para adultos y ayudan a protegerlos de los depredadores en internet. Muchos proveedores de servicios ofrecen opciones de control parental o puedes comprar uno como Custodio o Family Shield. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @guanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El Senado argentino aprobó un proyecto de ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta la semana 14 de gestación. El resultado de 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención refrendó el proyecto que había sido aprobado en la Cámara Baja el 11 de diciembre. Ahora pasa a manos del presidente Alberto Fernández para su promulgación. La oposición nicaragüense denuncia que el gobierno de Daniel Ortega estaría gestando un fraude electoral en complicidad con los partidos considerados colaboracionistas. Donaldo Hernández nos tiene más detalles.
La coalición nacional, considerada el bloque opositor más grande de Nicaragua, denuncia que el partido oficialista Frente Sandinista se prepara para cometer un fraude electoral en los comicios generales del próximo año.
Eso es lo que Ortega pretende, ¿verdad? Escoger el candidato a su medida. En este caso, está inhibiendo con esas leyes.
Los líderes de la oposición se refieren a 4 leyes que fueron aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz inhibe a cualquier candidato que el gobierno considere traidor de la patria.
La ley de las inhibiciones es realmente otro atropello más del dictador Ortega, a la que se le suma la ley de los agentes extranjeros, la ley Putin, la ley de la cadena perpetua.
Sin embargo, otras organizaciones opositoras como el Partido Ciudadanos por la Libertad confían en su músculo político y se preparan para lograr elecciones justas y transparentes.
Nos preparamos para ser parte de una gran alianza ciudadana capaz de exigir y alcanzar en 2021 las reformas electorales que nos devuelvan el derecho de elegir.
Mientras tanto, el partido oficialista ha manifestado en reiteradas ocasiones que las leyes aprobadas devuelven la soberanía, la paz y la seguridad a la ciudadanía. Asimismo, han anunciado que se preparan para ganar los comicios generales. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Durante décadas, miles de colombianos han sido víctimas de accidentes por artefactos explosivos y millones perdieron la vida. En 2020, Colombia logró una disminución histórica de minas antipersonal. Yair Díaz nos cuenta más.
Por décadas, miles de colombianos han sido víctimas de artefactos explosivos, un flagelo que día a día se debilita mientras se fortalece el desminado que se adelanta en el país suramericano.
De ya 154 municipios libres de sospechas de minas antipersonal suman mucho más de 6 millones de metros cuadrados, con más de 3.700 minas antipersonal destruidas.
Esta disminución significativa se da gracias a la formación profesional de los héroes con camuflados.
Durante el transcurso del 2003 al 2020 hemos podido neutralizar más de 270.000 artefactos explosivos en el orden nacional.
Esto implica una titánica labor derivada de un riguroso entrenamiento que inicia en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, articulada con escuelas militares de América Latina.
Nosotros nos estamos capacitando con todos los estándares nacionales e internacionales, a fin de poder contribuir de manera acertada bajo esta amenaza.
Para el mayor Fabio Luis Franca de Faría, un maestro brasileño, aportar a la educación en pro de sus naciones es invaluable.
Colombia pasó por un periodo muy, muy triste en el pasado, donde hubieron las guerrillas. Es importante que los ingenieros militares desactiven todas estas minas para que no hayan daños en el futuro.
Se completan 432 municipios en toda Colombia libre de sospecha de minas desde el inicio de las operaciones de desminado humanitario. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Condiciones de trabajo inseguras, el desabastecimiento y un alto índice de mortalidad del personal médico profundizaron la crisis de salud en Venezuela. Álvaro Algarra nos cuenta más.
A pocos días de que termine este año marcado por la pandemia de la COVID-19, no se vislumbra alivio a la grave crisis que por años ha soportado el sector de la salud en Venezuela.
2020 como cerramos el 2019, sin embargo hoy quiero decir que el 2020 desde la perspectiva del equipo de salud como miembro activo de los hospitales cerramos con una catástrofe humanitaria. Hoy vemos cómo, lamentablemente, por irresponsabilidad del Estado venezolano, que ha hecho un manejo sociopolítico de la pandemia, por irresponsabilidad del ciudadano que no se cuida, hoy vemos un repunte grave en nuestros hospitales de casos de COVID-19, y lo más grave es que 286 trabajadores de la salud han perdido la vida producto del contagio del COVID-19.
Flor María Pérez, enfermera de un hospital de niños en Caracas, relató a La Voz de América lo que tiene que hacer ante el permanente desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el centro de salud.
No tenemos inyectadora para preparar los medicamentos. Muchas veces la inyectadora de las 10 de la noche, claro, del mismo paciente, la tenemos que reusar para las 4 de la mañana.
En un esfuerzo por contrarrestar la crisis, el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, informó recientemente que se entregaron y se continuarán distribuyendo dotaciones de equipos médicos para quirófano, laringoscopio, protección para la COVID-19 y diferentes instrumentos para cirugía plástica. Los equipos y recursos que serán entregados en varios hospitales del país provienen de Turquía, pero las medidas, según los funcionarios en los hospitales, solo alcanzan para hacer paños de agua tibia frente a la gravedad de la crisis. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Al regreso, bolivianos esperanzados de un próspero 2021. Quédense con nosotros.
permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Entre los retos que Honduras deberá afrontar el próximo año, 2 destacan en la lista: la lucha contra la pandemia y la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes Iota y Eta. Así lo refiere Óscar Ortiz en su reporte.
Más de 45 mil millones de lempiras ascienden los daños causados por las tormentas Iota y Eta en Honduras, según el informe de la Comisión Económica para América Latina CEPAL, sin olvidar los daños de la pandemia de la COVID-19, que en base a las estimaciones del Banco Central de Honduras, son más de 55 mil millones. De lempiras, haciendo un total de más de 100 mil millones de lempiras.
La mayor afectación es en los sectores productivos. En los sectores productivos son los sectores en los cuales está el empleo de la gente. Es decir, se perdió la posibilidad de muchos hondureños de tener en esta fiesta ingresos.
Pero aún bajo este informe, el proceso de reconstrucción y sobre todo el cuidado de la salud por la pandemia se convertirá en el talón de Aquiles del gobierno en turno, consideran analistas.
Ya se hace sin lástima alguna para este pueblo tan necesitado de educación, tan necesitado de salud pública, tan necesitado de seguridad. Se han utilizado todos los grados de pobreza para justificar programas que nunca fueron realizados.
Ahora el gobierno asegura que este plan ya está en marcha.
Es importante decirle a la población, no están solos, hoy empieza un segundo paquete de ayuda humanitaria.
A nivel humanitario, hay más de 4 millones de personas afectadas y menos de 100 mil están en un refugio o albergue, cita el informe. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y en Bolivia, nuestra corresponsal Fabiola Chambi realizó un sondeo con el que nos muestra que los bolivianos aguardan la llegada de 2021 con el temor de un anticipado rebrote de COVID-19, pero también con la esperanza de que mejores días están por venir.
Aunque un ambiente festivo inunda las calles, los recuerdos de este 2020 fueron de luto y dolor por los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19, que ya, con un evidente rebrote, obliga a las autoridades a endurecer las medidas para contenerlo. Con la esperanza fijada en la vacuna, la salud es el centro de reflexión de los bolivianos, y a solo horas de recibir el nuevo año, compartieron estas opiniones con La Voz de América.
Lamentablemente, esta enfermedad nos ha traído muchos dolores en nuestras familias, ¿no? Y nos tenemos que cuidar nomás, no queda otro para el siguiente año.
Ahora mismo se empieza con las de brote y medio que ya no estamos queriendo estarnos, también pensar más en la familia, cuidarnos.
Yo desearía un buen año sin problemas en Bolivia, como tenemos un nuevo presidente, que lo haga muy bien y que no nos falte trabajo.
Según una encuesta nacional del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, realizada en diciembre de este año, el desempleo en Bolivia afecta al 21% de la población económicamente activa,
y al 15,2% de la población mayor de 18 años.
Aunque las perspectivas para 2021 no son alentadoras, los bolivianos esperan mejores días, con estabilidad económica y, sobre todo, salud para las familias. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
En breve, sugerencias para encarar el año nuevo con buena actitud. Tenga a mano lápiz y papel. Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Ayala, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias. Ante perspectivas no alentadoras para el nuevo año, nuestro compañero Néstor Aguilera conversó con expertos en superación personal y manejo de finanzas que proponen algunas sugerencias para encarar y superar los retos de 2021.
El año 2020 llega a su fin, pero no los problemas derivados del COVID-19. Durante los últimos meses se puso en vigencia el concepto de resiliencia, entendida como la capacidad de las personas para superar circunstancias traumáticas. Cristian Romero es especialista en esta materia. Desde hace 10 años dicta talleres y brinda asesoría a empresas y familias, por lo que está convencido que hoy más que nunca es necesario entender la realidad que vive el mundo.
Eso, lo que nosotros llamamos es resiliencia, es resiliar, adaptarnos, entendernos y desde ahí plantearnos alternativas.
Para Romero, durante los últimos meses se hizo más evidente la importancia de la familia, por lo que es necesario fortalecer el diálogo entre sus miembros.
Con la pandemia, al encontrarnos con ese primer vínculo, nos hemos dado cuenta que tenemos algunas lecciones pendientes que revisar como pareja, como padres, como hijos.
Un reciente estudio de la empresa Click determinó que en Ecuador una de cada tres personas piensa que el principal problema es la crisis económica. Manuel Romero es gerente de una empresa y profesor de temas financieros. Explicó que hoy en día es necesario presupuestar y ahorrar.
El manejo del dinero es muy importante. Siempre hay que tener un buen cuidado con el dinero. Primero, destinar un porcentaje de nuestros ingresos al ahorro. Segundo, hay que buscar nuevas fuentes de ingresos, no quedarnos únicamente con una sola, con nuestro, tal vez nuestro trabajo.
Romero explicó también que pese a la crisis se abren oportunidades en otros campos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y los deseos para el próximo año podrán cristalizarse si se les pone fe. Al menos esto creen los habitantes de la Gran Manzana. Miles de personas escribieron sus anhelos en papeles de colores y los colocaron en un muro. Serán convertidos en confeti para lanzarlos por la ciudad en el momento en que las campanadas marquen el inicio del año nuevo. Ya ensayaron la dinámica y miles vieron cómo sus palabras volaron muy alto, llevando consigo la esperanza de que las cosas mejorarán más temprano que tarde. Llegamos al final del mundo al día. Gracias por su preferencia. Les deseamos un muy feliz año. Les habló Natalia Salas Cuentero. Thank you.
up and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance floor to run on.
If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you
want me.